En Gasa, concesionario BMW, nunca pensamos celebrar nuestro 30 aniversario así. Por eso vamos a celebrarlo como nunca. Porque sabemos lo mucho que significa volver a conducir y llevar 30 años contigo, te ofrecemos nuevas fórmulas de compra personalizadas. Descúbrelas en engasa.concesionariobmw.es.
En Gasa, tu concesionario BMW número uno en Valencia. Entre tu BMW y tú.
Hey, motero, ¿dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese, Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al centro comercial Agua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, el circuito Ricardo Tormo, ya saben la noticia, va a volver a ser clave en el Campeonato del Mundo de Motociclismo 2020. Va a ser Cheste la sede de las dos últimas citas de MotoGP, los días 8 y 15 de noviembre, según el calendario, que se ha anunciado hoy, que bueno, ahora después comentaremos. El Mundial se va a reiniciar a puerta cerrada en el circuito de Jerez los próximos días 19 y 20. 26 de julio, con dos pruebas consecutivas, y después se van a desarrollar ya carreras en los circuitos de Brno, en República Checa y otros muchos. También estará en Motorland, en Aragón, y como digo, se cerrará en la Comunidad Valenciana, si nada lo impide, y veremos si al final se tiene o no se tiene público. Veremos qué es lo que pasa, tal como sucedió con los primeros cambios de fecha en el mes de marzo. El circuito abrirá la posibilidad a los aficionados que deseen solicitar la devolución del dinero de sus entradas, ¿eh? Por lo tanto, ahí está abierta en función de la evolución de la pandemia, y siempre, dice la nota de prensa, y siempre teniendo en cuenta la decisión de las autoridades sanitarias al respecto. Tanto el Gran Premio de Europa como el Gran Premio de Motul de la Comunidad Valenciana podrían celebrarse con público en las gradas. Por tanto, ahí está la posibilidad de que tengamos esas dos jornadas que hemos aludido, el día 8 y el día 15 de noviembre, tengamos Gran Premio, dos pruebas del Gran Premio de Motociclismo en el Ricardo Tormo, y además con público. Ojalá sea así. Bueno, pues resulta, ahora hablaremos, por supuesto, de todo el mundo fotovoltaico, ¿eh? Tendremos la posibilidad de hablar y cambiar impresiones del mundo eléctrico y fotovoltaico, del sol. Todos los días sale el sol, con David de Diego, con el hombre de las 3Ds. Estará con nosotros también Santos Patón, de Montacar, y hablaremos de lluvia, de calor, pero en otro sentido, y también de las escobillas. ¿Qué hacer? ¿Para que duren un poquito más? Mimar las escobillas, ¿eh? ¿Y cuál es la historia de la escobilla? Bueno, esto nos lo va a contar Santos Patón, de Montacar, y tendremos ya pues la parte final del mundo del cine y motor con Eduardo Casanova. Pero si les parece, vamos con el bando derazo de salida. Comenzamos porque es el momento de comentar cosas relacionadas con una encuesta que se ha llevado a cabo en toda España a los conductores. Y resulta, si a ustedes le preguntaran, a ver, ¿cuál es la circunstancia número uno de accidentes de tráfico? ¿El alcohol? ¿El móvil? ¿La velocidad? ¿El estado de las vías? Vayan pensando. Si quiere, les voy adelantando algo. Los españoles siguen creyendo que el alcohol y las drogas son las principales causas de los accidentes de tráfico. Es un informe que ha llevado a cabo FESVIAL, que es la Fundación Española para la Seguridad Vial, y se ha llevado a cabo en esa encuesta, macroencuesta, de a 600 españoles. Pues va a ser que no es la primera causa. Ahora, eso sí, es una causa muy importante, es una... Por supuesto, una de las que, sin duda alguna, pues puede acarrear la muerte inmediata a aquellos que vayan pues bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero no es la primera causa. Hablamos con Orestes Serrano, nos vamos hasta FESVIAL. Orestes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Amic? ¿Todo bien por ahí o qué?
¿Cómo vamos en vuestra fase? Sí, ya sabes que en Madrid estamos en otra fase.
No, estamos coincidiendo en fases, cuidado. Sí.
Vais más adelante.
Vamos en paralelo, es curioso, ¿eh? Lo que ocurre es que vosotros no vais a pasar a la fase 3 el lunes y nosotros sí.
A eso me refiero.
Bueno, no me atrevo a decirlo. Supongo que querían que sí.
Todo puede ocurrir.
Todo puede ocurrir, cuidado.
Como los datos del barómetro.
Sí, sí, por eso mismo. Llegan los datos del barómetro, atención, sí. De barómetro sí. Llevado a cabo por Fesvial, y la gente le preguntáis, oye, ¿vosotros qué pensáis? ¿De dónde viene el accidente de tráfico principalmente? ¿Del estado de la vía? Que muchos pueden pensar, y es verdad que se quejan mucho, es que está muy mal la vía, las autopistas, las carreteras secundarias están hechas una pena, y ese es el porqué de los accidentes de tráfico. Otros, hombre, es que la gente va demasiado rápida. Otra, pues oye, no debería la gente utilizar el móvil. Y la mayoría ha dicho, oiga, el ir drogado e ir borracho es así que la circunstancia número uno. Y no lo es.
Efectivamente, o sea, nos ha sorprendido. A ver, las tres primeras coinciden, pero no en el orden, para la mayoría de los españoles. Sí coinciden que la droga y el alcohol, la velocidad y las distracciones por el uso del móvil están las tres primeras causas, pero no en el orden que arrojan los resultados de la DGT.
Sí.
Para la DGT todos sabemos que las distracciones, sobre todo por el uso del móvil, están detrás del 31% de los accidentes con víctimas. Uh-huh. La segunda es la velocidad y, en tercer lugar, las drogas y el alcohol.
Sí.
Efectivamente, pues aquí se invierte un poco los términos. La velocidad sigue estando en el medio. Uh-huh. Pero no coinciden. Eso es importante. Sí, más o menos lo tienen ahí más o menos localizado.
Sí.
Es verdad que, por ejemplo, para los conductores de la Comunidad Valenciana, las drogas tienen más importancia que en el resto de España. Diferenciando entre droga y alcohol,
sí.
Para los conductores valencianos tiene más peso las drogas que el alcohol.
Ah, para los valencianos. O sea, los valencianos pensamos que es más fácil.
Hay una diferencia mínima de décimas, pero es verdad que le dais más importancia a la droga que al alcohol, cuando en el resto de España más o menos es dentro de esa mínima diferencia pesa más el alcohol que la droga.
Sí, sí. ¿Y por qué es eso?
Bueno, tampoco lo sabemos. No hemos hecho después el test a ver las encuestas.
Después,
pero bueno, sí. con el tiempo ya, según vayamos evolucionando en próximas oleadas, pues podemos ver si hay necesidad de hacer algún tipo de prueba o reconocimiento.
Sí, bueno, por tanto, esa es una de las circunstancias, una de las conclusiones que tienen los españoles, pero cuidado. Fuera de antena, Oreste Serrano me decía, qué mal lo estamos haciendo los medios, y es verdad. Porque es verdad que no estamos informando adecuadamente. ¿O será quizá que a la gente le importa más el Twitter de radares que el de las víctimas y el de los accidentes de tráfico? Es decir, le interesa más el radar y sabe de eso sabe un montón, que quizá, pero todo lo demás, lo que son víctimas, lo que son accidentes de tráfico, cuáles son las consecuencias, si hay que llevar casco, hay que llevar casco en determinadas circunstancias, esto se la trae el pairo. En general,
pues yo creo que efectivamente tenemos aquí una labor de interiorizar estos datos, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de las asociaciones o las fundaciones y las instituciones que nos dedicamos un poco a esto, de la seguridad vial,
claro.
Y por otro lado los medios, ¿no? Y yo creo que hay que reclamar un poco más de importancia o que se nos dé un poco más de visibilidad en los medios o en unas franjas más educativas, ¿no? También pensando en franjas más orientadas a los jóvenes y a los niños, ¿no?
Sí.
Porque estamos hablando siempre de la necesidad de la educación vial para los chavales en sus primeros años, porque es donde realmente absorben como esponjas todo.
Uh-huh.
Y yo creo que sí, que efectivamente yo creo que hay ahí sobre todo por interiorizar, por sensibilizar y concienciar,
sí,
de la verdadera importancia que tiene la seguridad vial cuando nos ponemos, cuando agarramos un vehículo y pues realmente llevamos un arma potencial que puede causar víctimas, bueno, como así las cifras lo demuestran.
Yeah.
Y es curioso, nos ha llamado también la atención, uh-huh, sobre todo lo que más nos ha llamado la atención sobre,
sí,
de todos los datos, es la percepción errónea sobre el volumen de o la
de fallecidos.
De fallecidos, efectivamente.
Sí. Que es que es, en cualquier caso, casi un tercio de los que en realidad se producen. En realidad,
exacto,
más o
sí,
menos.
Sí, 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 efectivamente. O sea, el 75% de los conductores españoles piensan que hay que la cifra de accidentes, que de víctimas mortales,
sí,
es menor que la que realmente.
Pero mucho
ocurre,
menor,
¿no?
Porque hay algunos casos de 500 cuando estamos hablando de 1.500, 1.600.
Sí, 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 sí. Para un 75%,
sí,
efectivamente, es mucho menor. Pero de ese 75%, la fijan entre 500 y 700 muertos al año, que yo lo compraba ahora mismo.
Ya, ya.
Yo lo compraba ahora mismo.
Ojalá, ¿no?
acercándome a Otero, no, yo compraba esos 500 ahora mismo.
Sí.
Dígame dónde.
Pero desgraciadamente no están en lo cierto tampoco, como con el alcohol y las drogas.
Exactamente. O sea, esto nos da, como dice Pera Navarro, y esto, los datos nos marcan el camino, sí. Y nos está marcando un poco la dificultad que tenemos a la hora de concienciar y sensibilizar y la matraca que damos, ¿no? El martillo pilón que tenemos que ser.
Y eso que queremos ser, somos pioneros en muchos aspectos de la seguridad vial, queremos estar ahí en la vanguardia de la seguridad vial, y sin embargo, justamente el público no lo compra todavía.
Exactamente. Yo creo que ahora con que estamos saliendo de este estado de alarma, del coronavirus, sí, y unas medidas de protección y de seguridad y de distanciamiento social y mascarilla y bla, 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 que lo que se ha machacado hasta la saciedad, y yo creo que ha funcionado y hemos doblado la curva, la famosa curva, y hemos reducido las víctimas y ya estamos casi saliendo y a cero, coña, pues sabiendo, ya sabemos el mecanismo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con esto, que es otra pandemia para la Organización Mundial de la Salud? O sea, las víctimas de accidentes de tráfico, la Organización Mundial de la Salud la tiene categorizada como una pandemia a nivel mundial.
Claro.
Es que es 1.300.000 víctimas mortales al año.
Sí.
A ver, que yo creo que todavía el coronavirus no ha hecho tanto. Afortunadamente.
No, por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso es cierto que es una auténtica pandemia la que ocurre en todo el mundo y, sin embargo, pues a cartas en el asunto, es decir, no se le está poniendo ningún tipo de alcohol, de este
exactamente.
Ningún líquido para intentar aminorar lo máximo posible, ni tampoco ponerse una mascarilla a esta información. Pero bueno, así están las cosas. El 500 muertos, lo que dicen, son mucho más, obviamente el triple o más del triple.
Sí.
Eso es lo que piensan también los conductores españoles, por lo menos de 600, que son una cifra ya importante. Es decir, que no estamos hablando que hemos hecho una encuesta ahí, no, estamos hablando de una encuesta ya de las grandes. Y sin embargo, por ejemplo, piensa el 75% se muestra de acuerdo con los cursos de refresco. Que habéis pillado a 600 magníficos conductores, ¿no? De estos buenos, ¿o qué?
Sí, Bueno, a ver.
Hombre, opinando lo que opinan y sabiendo lo que saben, no, pero bondadosos son.
Pero realmente yo creo que son conscientes, a lo mejor era por quedar bien durante la encuesta.
Sí, ya.
Pero que sabes, cuando preguntas, ¿qué quieres que te diga para quedar bien?
¿No? Sí.
Pero no ha sido el caso. O sea, intenta que estas encuestas sean lo máximo posible objetivas. Mm-hmm. Pero sí es verdad que en lo positivo nos ha llamado la atención el hecho de que reclamen o que valoraran muy positivamente el hecho de que se hagan cursos de refresco, de actualización cada 10 años, cada vez que tenemos que renovar el permiso de conducir, ¿no? Esto yo creo que es una cosa importante, yo creo, porque es verdad, detectamos esa necesidad muchas veces. O sea, la normativa cambian los vehículos, cambia un poco el diseño de las vías, la señalización, etcétera. Hay muchas cosas que van cambiando. Y pues yo creo que efectivamente, y nosotros cambiamos también con la edad, efectivamente, y no tenemos los mismos reflejos ni las mismas destrezas. Y sí, por otro lado, también valoran positivamente el hecho de que se hagan exámenes más exhaustivos en los centros de conocimiento médico. Uh-huh. Vaya, esto es. Y en ambos casos, en ambas preguntas, a ver, la diferencia, lo valoran más positivamente las personas jóvenes, los que están entre 18 y 30 años.
Sí.
A pesar de
que lo tienen más, el refresco es mucho mayor.
Yo creo que viene por ahí, ¿eh? Yo creo que son conscientes de lo que les ha costado sacarlo, sí, estudiarlo,
claro,
que no es fácil. Y luego yo creo que nos vamos relajando con el tiempo. Ya nos creemos, cuando hacemos nuestros primeros 100.000 kilómetros, lo que sea, esto ya está tirado, esto ya me lo sé yo.
Yeah.
A ver, la diferencia está entre un 80% en esos años de 18 a 35 años, ¿no?
Sí.
Que lo valoran bien, y bueno, entre de 45 a 65 años es un 70%. Vaya, hay una gran diferencia, pero sí lo valoran mejor los jóvenes que de.
Pero
que
ese 75% es porque muchos de ellos no recuerdan cómo el motivo de algunas señales, cómo circular en una rotonda y cosas similares, ¿o qué?
¿Eh? A ver, yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que somos conscientes de que hay situaciones que van cambiando, ¿no?
Hay
muchas cosas, pues cosas que antes eran obligatorias ahora no lo son, es decir, o que antes tú tenías que llevar lo de las lámparas en el vehículo, ¿no? Hablando de mantenimiento, ¿no? No es una de las cosas de las que se da mucha importancia, igual que lo de las carreteras que decías, que comentabas al principio. Pero yo creo que son conscientes de que hay detalles ahí que conviene refrescarlos de vez en cuando, o temas de primeros auxilios, no sé. aquello de que nos aprendíamos el test de memoria, lo pasábamos, luego íbamos a la práctica y hacíamos el examen como el vaquilla y, sí, y a correr, ¿no? Te estoy hablando ya de un puñado de años, y ahora yo creo que efectivamente las cosas no son de la misma manera, y los que ya llevamos unos años al volante con el permiso de conducir de hace un montón de tiempo, oye, coño, nos damos cuenta que entre nuestro examen y el que se hace ahora también hay una diferencia, ¿eh? Y algunos no lo tendríamos fácil para pasarlo, seguramente.
Bueno, están de acuerdo muchos en que no se debería de fumar en el vehículo, no se debería de fumar en ningún lado, pero bueno, en cualquier caso en el vehículo tampoco, ¿eh? Por otro lado, ¿saben algo? Si el casco en el patinete, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo,
por ejemplo? Efectivamente, sí, están, o sea, entre valoran positivamente, muy positivamente, la mayoría de las medidas que promueve la DGT, ¿no? En esta reforma del... Y entre ellas sí valoran muy positivo el uso de medidas de protección en el uso de patinetes y vehículos de movilidad personal, ¿no? El uso del casco, los guantes y otras prendas de protección para el uso de motociclistas. Yo creo que ahí sí realmente ese esfuerzo, esa matraca que ha hecho la DGT y algunos estamos haciendo continuamente como vuestro programa. Y sobre todo yo creo que ahí sí estamos llegando, ¿no? En algunos casos, por lo menos, la gente es consciente. Luego luego a lo mejor lo desarrollará o no, pero bueno, ahí estamos.
Sí.
Hay otro detalle importante que siempre de lo que hablamos, ¿no? De que la gente se queja mucho del mal estado de las vías. Yo creo que lo comentabais hace poco, ¿no? Sobre el accidente este del Albia, ¿no? Ese mal diseño o esa mala ejecución. Sí es verdad que se considera, pero no es entre las principales causas del... ni el diseño, ni la construcción, ni siquiera el estado del mantenimiento de la señalización, que muchas veces vemos señales ahí que hay que dejarse los ojos para verla, porque ya ni reflejan, ni refractan, nada, ni se sabe lo que pone, ¿no? Están completamente pálidas y desgastadas.
Ya, oye, ¿y los centros de reconocimiento médico también ha habido alguna opinión por ahí o no?
Sí, lo valoran positivamente, y los propios centros son también los que están muy muy preocupados para que eso se mejore, ¿eh? O sea, están en esa línea. Y sobre el estado de las vías, pues efectivamente, desde la Fundación Española para la Seguridad Vial, queremos aprovechar esta ventana que nos haces para decir que, bueno, ha entrado recientemente en el Patronato de Defensa Vial el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Y vamos a desarrollar acciones de auditoría sobre el estado de las vías y sobre el diseño, ¿no? Porque es verdad que hay algunos casos que, a veces son de llevarse las manos a la cabeza cuando estamos circulando, ¿no? Algún bache, alguna grieta, alguna vía no bien reparada, ¿no? O alguna medida de contención o alguna defensa de protección que no está bien reparada, y dices, bueno, el siguiente que se pega aquí se va a dejar algo más que los
dientes. En cualquier caso, el estado de las vías es el número 14, está muy lejos. El número 1 es el estado, es el móvil, obviamente.
Exactamente.
El segundo, la velocidad, que por cierto, ¿habéis preguntado si les gustan los radares a los 600 conductores estos?
Se les ha preguntado.
¿Ah, sí? ¿Y que les mola, no? ¿Qué?
Bueno, no, efectivamente no les molan a nadie.
Vale,
bueno,
vale.
Lo que hay que considerar es efectivamente el respeto a la norma es lo que determina que te sancionen. No solo en velocidad, en cualquier otro tipo de norma que incumplas, ¿no?
Sí. Están para pillar. Vamos a pillar a David de Diego. Hola, David, buenas. ¿Qué hay? ¿De Diego? Pues no lo hemos pillado. Bueno,
no lo hemos pillado.
Perdón, David, estás
aquí.
Hola, vale. Ah, estabas en otra línea. Soy yo, ¿sabes? Que soy mal conductor del programa.
Y vamos a esperar la siguiente vuelta para cazarle.
Exacto. De Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
No sé si tienes algo para Orestes, algún tipo de comentario con respecto a esto que estábamos hablando.
Me he quedado alucinado con la percepción media del usuario del vehículo, que pensaba que los fallecimientos en carretera eran la mitad o menos de la mitad.
Sí, eso en cambio los heridos sí creen que son más de los que hay.
Sí.
Así que, bueno, pues no sé si es por intentar compensarlo, ¿no? Es una respuesta para cada lado.
Oye, entonces, los valencianos, al margen de eso que comentabas tú, que de las drogas, que piensan que es más el motivo de la droga, pero ¿hay algo más que los valencianos pensemos? Oye, pues mira, somos los que pensamos, somos así de rarillos, ¿no?
En lo de las drogas y el alcohol, ya te digo que la diferencia es de décimas y no es radicalmente importante.
Sí.
Estáis muy alineados, ¿eh? Con el resto, con la media nacional en casi todo.
Estamos en fase.
Exactamente, valoráis las mismas cosas, le dais la misma importancia a todo y efectivamente también os equivocáis en lo mismo en el número de fallecidos.
Igual. Oye, qué mal, ¿no, de Diego? No estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿eh?
No, 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 porque...
Esto es cuando ya nos dejen juntarnos o, sí, o juntarnos un poco más,
sí,
no sé, o quedar en Castilla-La Mancha, yo qué sé, pero en territorio medio.
Sí, sí.
Deberíamos hacer una jornada de reflexión, los, sí, medios de comunicación y los que nos dedicamos a esto, a ver qué vuelta de tuerca tenemos que darnos a nosotros mismos o aquí o con quién tenemos que atornillarnos un poco más para, no sé, algo hemos de hacer, de verdad, ¿eh? No,
pues nada, pues esto...
Me he quedado un poco,
sí,
a ver...
Sorprendido.
¿Sorprendido?
Sí.
A ver, evidentemente las cifras cada año están ahí, con lo cual, evidentemente, siempre dices, pues sí, hay un segmento de población que se me escapa, que lo sigue haciendo mal y que... Ibas a decir, se sigue matando y se sigue hiriendo, ¿no? Porque nunca es el mismo, evidentemente. Claro. El que se ha matado hace 2 años, y este ya no lo tenemos en la carretera, pero sí. Y seguimos sumando, y seguimos sumando, y seguimos sumando. Y esto es muy triste y muy lamentable y desalentador a veces. Pero bueno, también hay veces que ves las cifras bajas y dices, bueno, pues alguno más hemos evitado, ¿no?
Barómetro de FESVIAL, Fundación Española para la Seguridad Vial. Orestes Serrano, un abrazo muy grande y nada, vamos a darlo a conocer también por ahí, a ver que la gente sepa en realidad cuál es la verdad. Y cuál es la opinión de unos y cuál es la realidad, que es otra, bien diferente.
A ver si en próximas oleadas nos vamos acercando más.
Un abrazo, Orestes, gracias.
Un abrazo fuerte para todos.
Gracias por estar ahí, Orestes Serrano de FESVIAL. Un instante, David y Diego. Ahora vamos enseguida a hablar de fotovoltaicas, ¿no?
Otro día de sol, ¿no? Como la canción.
Sí, exacto. Tendremos la oportunidad de hablar de Sapiens.
Sapiens, o sea, energía,
¿tú,
sí?
¿Tú los Sapiens?
¿Somos Sapiens?
¿Somos Sapiens?
Energéticos en este caso.
Exacto, desde que sale el sol, porque todos los días sale el sol y por tanto la fotovoltaica es básica para el futuro del mundo de la movilidad. Estamos enseguida aquí en Luz de Cruce hablando de esto y por supuesto que estará con nosotros Santos Patón hablando de las escobillas. De la historia de las escobillas. Yo tengo un verdadero interés.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Forbedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forbedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace días que te observo, contado con los dedos. Otras veces te has reído, una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita.
Nuestro homenaje a Pau Donés. 3:30, estamos en Luz de Cruces, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través del móvil, cope.es/Valencia. Y también dejamos caer ahí nuestro espacio todos los días para que ustedes lo puedan escuchar. Y lo compartimos, lógicamente, en nuestro Facebook, lo compartimos en nuestro Twitter y también en LinkedIn. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
No lo vuelcas ya, ¿verdad? Ya no vuelcas.
Ya no lo vuelco, no, lo dejo
los
caer.
Los dejas caer, los depositas.
Sí, sí. Oye, y hablaba de LinkedIn, por cierto, y,
¿sí?,
y he visto aquí, acerca de nuestro invitado, ingeniero y emprendedor. Dice, de 2007 desarrollo mi actividad profesional en el sector de las energías limpias. Se esfuerza en tratar de entender a las personas y cree firmemente en la transición energética como herramienta para preservar el planeta Tierra, coma, nuestra Tierra. Es el invitado, nuestro invitado de ahora, David de Diego.
Sí, el claro perfil de un Homo sapiens energético. Juan Sacri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, gracias por la invitación, por la intro.
Encantado, además. Bueno, es verdad, ¿no? Hay que preservar el planeta Tierra, es decir, nuestra propia casa, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Es momento de actuar, no podemos dejar pasar más tiempo. Y bueno, este es un poco el motivante, ¿no? Que nos lleva también un poco, de alguna manera, a crear Sapiens Energía.
Bueno, tratas de entender a las personas. Me pones ahí. Esto no es muy fácil, ¿no? O sí, es sencillo entenderlas.
Este es el reto más complejo, ¿no? Sí. Yo diría, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Porque el poder empatizar y poder ponerse en el lugar del otro, sí, es un elemento clave para poder transformar cosas, para poder cambiar cosas.
¿Y está la gente en ese plan positivo que tú ves, o sea, desde este lado ya de preservar el planeta Tierra? ¿Cómo ves la otra parte? ¿Están ya te escucha o todavía no? ¿Está hace oídos sordos?
Mira, pues cifras objetivas, tengo que decirte que hay un pequeño grupo de gente que está empezando a ver un movimiento, de gente que, bueno, ya lo hay, ¿no? Desde los grupos ecologistas, etcétera, ¿no? Pero centrados en el sector energético, movilidad eléctrica, ¿vale? Y su relación. Hay un pequeño grupo de gente que está empezando a virar hacia esta línea, pero solo por dar un dato, ¿no? Sí. Decir que el 80% de los consumidores españoles de electricidad continúan en 5 grandes empresas, que no tengo nada contra ellas, pero eso solo hace que indicarnos que hay muy poca gente que cambia, por ejemplo, a una comercializadora verde, a usar energía verde.
En las 5 grandes empresas, y enseguida ya doy paso a David de Diego, que es la persona que ha insistido en que estuvieses con nosotros aquí en Luz de Cruce, pero esas 5 empresas que haces mención, ¿no tienen todavía, no entran en este aspecto verde? ¿O sí lo están haciendo poco a poco? Porque no, quizá no tengan más remedio, ¿no? ¿O qué?
Sin lugar a duda, sí. Esta es una imposición también que viene desde Europa y desde, como decía, ¿no? Con una obligación de preservar el propio planeta. Sí. Lo que pasa es que queda mucho recorrido aún por hacer y, bueno, pues no todo es tener un logo verde y decir que producimos energía renovable.
Ya, o sea, tienen el mercado estos 5 y, lógicamente, pues que siga así, ¿no? De cierta manera, y que tarde en llegar lo siguiente y que lo que tengamos nosotros lo conservemos el máximo tiempo posible. Sí, te digo, adelante.
Sí, que le pongas lo pintes de verde o le pongas una florecita no quiere decir que el trasfondo sea verde. Sí. Yo quería dejar una cosa con Juan muy clara, no pertenecéis ni a un gran grupo ni a un fondo de inversión y, además, como hablas mucho de la Tierra, a mí hay otra expresión que me gusta utilizar, que sois de la terreta, ¿verdad? Sois de aquí de Valencia.
Sí, correcto. Pues estamos en Canet de Berenguer. Aquí es donde tenemos la oficina.
Qué bien.
Y o sea, que de aquí de la terreta.
Sí, sí. Bueno, solamente falta que nos diga que tiene vistas al mar. Entonces ya acabamos la conversación. Juan, aquí, bueno, una cosa que a mí me gusta dejar claro, porque esta no es la primera, digamos, iniciativa que hay en Valencia, en la Comunidad Valenciana, de cooperativas eléctricas, gente que se salía del mercado, que era muy vertical, que eran las grandes, y en ciertas poblaciones ya existía este formato.
Totalmente. Por poner algunos ejemplos, bueno, el 80, a día de hoy, el 80% de las cooperativas eléctricas de toda España están ubicadas aquí en la Comunidad Valenciana. Y algunas tienen casi 100 años, ¿vale? Y
casi 100 años, casi como las eléctricas.
Sí, sí, totalmente. Pero esto es tan sencillo como que pueblecitos pequeños en su momento, como puede ser Alcinet, Sodechera, Crevillent u otros casi 15 municipios, ¿no? En su momento, pues la distribuidora de turno pues no le era rentable o no le era interesante llevar el cable hasta ese municipio. Entonces la gente lo que hacía era simplemente pues se agrupaba y decía, oye, que nosotros queremos tener acceso a electricidad como el resto del mundo, ¿no? Y montaban su propia cooperativa y tiraban el cable desde la línea más próxima hasta su municipio.
Bueno, ahora el cable gordo ya está echado por toda España, eso no es un problema. Ahora el problema es que sea verde lo que llega por ese cable y sobre todo que sea un precio razonable. Yo, fíjate, mira, en este programa Juan siempre utilizaba de conejillo de Indias a Vicente, pero ahora me voy a poner yo Vicente.
Bueno, ya era hora.
¿Vale? Ya era hora. Vale. Yo, por ejemplo, quería poner un ejemplo de una familia normal que vive en un unifamiliar, cuatro habitantes en la casa.
Ahí en Canet de Berenguer, por ejemplo, que se vive fenomenal.
Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer esa persona para ser socio de Sapiens?
Vale, pues para ser socio de Sapiens, simplemente, bueno, somos una cooperativa sin ánimo de lucro, de consumidores y usuarios, y para ser socio de Sapiens tienes que hacer una aportación a capital social voluntario, o sea, pasas a ser socio de la empresa.
O sea, que tienes voz y voto, ¿no?, dentro de la empresa.
Totalmente, o sea, pasas a ser igual de socio que yo que el resto de los 11 que constituimos Sapiens, y tienes voz y voto en la Asamblea General y puedes, eres un socio de pleno derecho de la empresa.
Vale, yo imagino que aquí una de vuestros argumentos de venta y que es donde vais, bueno, los dos básicos, ¿no? Que esa energía sea certificadamente o que sea la certificación de que es verde y que luego jugáis con otros precios, que lo podéis distribuir a la gente que en este paso pasa a formar parte de Sapiens.
Correcto. Mira, pues en ese aspecto me gustaría comentar dos cosas. Nosotros somos una comercializadora 100% renovable y dijéramos que una parte de la energía que te suministramos a tu casa, ¿vale?, la compramos en el mercado mayorista y te trasladamos ese mismo precio a ti, ¿vale?, como socio cooperativista. Pero tenemos una solución mucho más innovadora desde el punto de vista social, y es que lo que pretendemos es crear comunidades locales de energías renovables, ¿vale?, para que la energía que se use sea energía kilómetro cero, ¿vale?, y que cada uno de los socios se pueda aventajar de energía kilómetro cero independientemente de cuál sea la fluctuación en el mercado. Eso lo que hace es una visión a medio largo plazo que hace que dependas, o sea, que seas mucho más autónomo.
No sé si hemos perdido la conexión. ¿Juan?
Juan,
hemos perdido.
Perdón.
Sí.
Ah, vale. Pues lo que digo es que lo que estamos promoviendo, y concretamente en Albalá del Sorage, ya hay una, o sea, estamos montando una comunidad energética, es generar energía allá donde se consume.
Sí, para que no tenga que viajar la energía y que sea en la misma zona y que sea verde, que sea fotovoltaica o de energías renovables. Juan, entonces, este vecino de Canet, que tiene una casa con cuatro habitantes y tiene una factura, pongamos, por una media de 100 euros al mes, ¿cómo pasaría más o menos? ¿Cómo se reduciría su factura nada más llegar a Sapiens?
Pues mira, te voy a dar un dato súper concreto y de una factura que me ha llegado esta mañana, ¿vale? Sí. Concretamente una familia muy similar a la que me estás diciendo. Uh-huh. Y le voy a dar una sorpresa, ¿no? Pues va a reducir un 23% su gasto energético, o sea, sus costes.
Sí. Una cuarta parte casi. Uh-huh.
Sí, y eso son 283 euros al año.
Sí.
Uh-huh. ¿Vale? O sea, que alguien se va a cambiar.
Bueno, yo creo que sí. Además, hablaba antes de LinkedIn, de lo que hablabas y hacías referencia al planeta Tierra, a nuestra casa. Justamente al final dices, hablamos, haces una pregunta así además en mayúscula, ¿no? Y pones incluso el teléfono para poder acceder ya directamente hasta Sapiens. Bueno, pues ahí lo dejamos. Dejamos ahí esa posibilidad de hablar, porque es un teléfono que has dejado ahí públicamente para poder charlar ya no solo con nosotros, sino con cualquier persona que esté interesada en este momento por Sapiens. ¿Es así?
Correcto, muchas gracias.
Oye, gracias por estar aquí con nosotros, Juan. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, feliz tarde.
Igualmente, Juan Sacri es el presidente de Sapiens.
Oye, Vicente, que no se me olvide, otro día tenemos que llamar a Juan, porque aparte de todo esto, tienen car sharing para los, en este caso, para los socios.
Sí.
Y están montando también comunidades de car sharing eléctrico, es decir, para que incluso puedan, te haga falta un coche por horas, que no quieres tener el coche de forma continuada, pues puedes tenerlo con ellos, y además de energía renovable y vehículo eléctrico.
Bueno, pues tenemos motivo para charlar de nuevo con Juan Sacri de Sapiens, porque también está dentro del mundo de la movilidad, faltaría más. Y de movilidad vamos a seguir hablando, porque en un instante está con nosotros el hombre de la puesta a punto en esta casa, que es Santos Patón. Hablaremos también de el parte final de Cine y Motor con Eduardo Casanova, y vamos a tener, aunque sea un minutito, a María José Alonso para el Día Mundial de la Motocicleta, que será este domingo. Yo digo mundial, nacional, yo voy mucho más allá, porque yo estoy nemetizado.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
Nemetízate.
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021. Nemetízate. Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca,
nemetízate.
Nemetízate.
En Engasa, concesionario BMW, nunca pensamos celebrar nuestro 30 aniversario así. Por eso vamos a celebrarlo como nunca. Porque sabemos lo mucho que significa volver a conducir y llevar 30 años contigo, te ofrecemos nuevas fórmulas de compra personalizadas. Descúbrelas en engasa.concesionariobmw.es.
Engasa, tu concesionario BMW número uno en Valencia. Entre tu BMW y tú.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Diego, oye, ¿sabes lo que ocurre cuando llueve mucho, cuando hace mucho calor, cuando tenemos todo lleno el cristal de polvo? Oh, tremendo. ¿Sabes cómo se llaman las amigas que nos ayudan?
¿Cómo?
Escobillas.
Bueno, eso también se usa en el Dakar, que ya tengo última hora, Vicente.
Por eso ahí, ya está, tenemos día. Y,
sí, Dakar 2021, recorrido 100% en Arabia Saudí, que esto también sé que le gustará a Santos Patón.
Hola,
que
Santos.
Es el seguidor.
Hola.
Buenas tardes, me encanta.
Sí.
Arabia Saudí se disputará del 3 al 15 de enero.
Sí.
La organización promete una edición más emocionante e insegura, y lo han presentado hoy con David Castera al frente. Ha sido vía internet, por supuesto, y promete una carrera, como decía, más novedosa, emocionante y sobre todo más segura que de lo que se quejaba el campeón, Carlos Sainz, que ganó y aún dijo, oye, íbamos demasiado rápido.
Sí.
Eso de, como el anuncio que hacía Carlos Sainz, Carlos, no corras.
Sí.
Pues vamos a tener un 2021 con la familia Sainz tremendo, porque tendremos a Carlos en el Dakar al principio del año, y luego el aterrizaje de Carlos, hijo de Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1,
Bueno.
En Ferrari.
Perfecto. Oye, Santos Patón, esto,
dime.
¿De dónde nacían las escobillas? ¿Cómo? Porque dices, voy a hablar algo de historia. Esto que cuenta, ¿no?
Es bastante interesante hablar del tema de las escobillas. Sí. Yo sé que soy un poco el bicho raro del grupo, ¿no?
Lo vengo a decir porque quiero recordar, y además esto no es muy antiguo, que hubo incluso sentencias por medio para de aquel...
Sí.
Fue así,
tiene,
¿no?
Tiene su historia, Vicente,
¿por
tiene
eso?
Su historia. Pues sí, a ver, realmente los limpiaparabrisas se inventaron en 1923, lo que llamamos las escobillas, ¿vale?
Sí, sí.
Pero realmente hasta 1963... no se implantó de una manera lo que hoy conocemos de escobillas intermitentes, o sea, el sistema que tenemos, que le damos una palanquita,
clic,
y directamente hacemos que funcione,
¿no?
Le
vengo la clic, y ya está, se para.
Exacto.
Sí,
pues, y antes que había un trapito, nada más.
No, antes tenías las escobillas, pero tenías un cable.
No, había que parar de vez en cuando, bueno, tengo entendido yo, y limpiar de vez en cuando, sí.
Sí. Además, una de las curiosidades, ahora que lo ha dicho David, de los primeros Citroën dos caballos, que todos conocemos muy bien, pues lo que es el mecanismo del limpiaparabrisas iba conectado a la transmisión mediante un cable.
Sí.
Entonces, fíjate, cuando el coche estaba parado, que cuando decimos parado no queremos decir apagado, dejaba de funcionar.
Quieto. Cuando estaba quieto no se movía, porque no se movía la transmisión, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿es verdad que al final fue a juicio todo este asunto? Porque la mayoría de las marcas utilizaron este sistema, pero cuidado, porque había una patente.
Pues sí, realmente lo que veníamos diciendo,
¿sí?
En 1963, un estadounidense, Robert Cairns,
hombre, el gran Robert, sí.
Bueno, pues se le ocurrió esta idea, ¿no?, de hacer un mecanismo, como lo llamaba, intermitente. Y bueno, pues como era un profesor de Detroit, pues ¿a dónde se iba a ir? Pues se acercó a Ford,
¿sí?
Y Ford lo rechazó. Y se acercó luego a Chrysler y Chrysler lo rechazó.
Pero
ahí no estuvo Henry Ford muy acertado, ¿eh?
No, bueno, sí que estuvieron acertados porque lo rechazaron a este señor, pero se quedaron con la idea y le implantaron ellos.
Ahora bueno. Lo que vulgarmente se llama hacer la bicicleta o copiar.
Bueno, pero la verdad es que después, por lo menos los herederos, le vino bien, ¿no?
Exacto, en 1978, no, él mismo, 10 años después, 15, consiguió ganarle el pleito a Ford y se llevó 10,1 millones de dólares.
Sí.
Y bueno, con Chrysler le costó más, es curioso. Y hasta 1995 no le ganó.
Sí.
Y bueno, a Chrysler le sacó un poquito más, 30 millones de dólares de indemnización.
Ya está bien, ¿no?
Pues sí.
Por eso. Que además fue uno de los juicios más celebrados, creo, del mundo de automoción, sobre todo con inventos, ¿no? Que lo recuerdo aún.
Es
casi reciente, como aquel que dice, ¿no? 95.
Sí. Aquí, bueno, nos basamos más en el juicio que hubo con el Ronda contra Fiat, pero sí.
Oye, ¿y de las escobillas hablamos algo o qué?
Vamos a hablar un poquito. Bueno, esta semana tal vez es la semana que mejor podíamos hablar de las escobillas.
¿Y
pues,
eso?
Bueno,
que es el día especial de las escobillas. Ayer fue el de la seguridad vial, hoy que es
el día
nacional,
mundial de las escobillas.
¿El día mundial de las escobillas o qué?
Oye, hoy estoy guasón en los dos, ¿eh? Pues no, si recordáis, el lunes hizo un día bastante lluvioso, bastante malo, ¿no?
Vale.
Y sin embargo, el resto de días hemos tenido unos días con bastante sol, ¿no?
El pues punto de vista climatológico con Santos Patón. Muchas gracias, Santos. Gracias. Y ahora hablamos de escobillas.
Hasta aquel tiempo.
Bueno,
hasta
aquel tiempo.
Entonces las escobillas sufren bastante, ¿no? Porque pasamos de una temperatura con lluvia al tema del calor. Pues siempre es recomendable para evitar estas situaciones que, bueno, cada 15 días, yo sé que soy un pesado, pero lo aconsejo, es que igual que tenemos que mirar la presión de las ruedas de un neumático, le pasemos un pequeño trapito húmedo a
mojarlas, ¿no? Humedecerlas de vez en cuando.
Exacto. A lo que es la goma de la escobilla. A ver, los coches que están en la calle sufren mucho más las escobillas que los que están en garaje. Pero claro, por ejemplo, esta semana de un día lluvioso a hoy, por ejemplo, que estará rondando sobre los 30 grados, pues imaginaos las escobillas lo que sufren. Cuando, por ejemplo, nos encontramos el coche que nos ha caído resina de los árboles o que están sucias, porque pues en vez de coger y accionarlas directamente, pues si le pasamos este trapito y luego le damos al limpia para abrir, para que se limpien, pues oye, muchísimo mejor, normalmente.
Porque si no, Santos, nos quedan unos dibujos en el parabrisas de resina preciosos,
así
¿verdad?
Así es,
y cuesta quitarlos.
Y cuesta quitarlos mucho, en ocasiones hasta que no nos vamos al túnel o nos vamos con la manguera a presión, no lo conseguimos quitar. Para que os hagáis una idea, la vida útil de unas escobillas es 750.000 barridos. Esos son las que compran en Montacar, si compran en otro lado, en la mitad. ¿Qué sería?
Oye, un truquito para, por si a alguien le cae ese resina y no puede quitarla, un poquito de alcohol de quemar o un poquito de alcohol etílico, incluso un quita uñas de estos que se utiliza para quitar el esmalte, eso quita muy bien la resina y te soluciona el tema. Santos, una pregunta con respecto a las escobillas. El calor es ese, pero les daña. Pero ¿y el frío?
El frío también, claro, les daña mucho. Piensa que los estudios que se han hecho es que una escobilla puede pasar desde una temperatura de unos menos 20 grados hasta 50, 60 grados que sufren en verano. Entonces, claro, todo esto ocasiona una fricción tanto en la escobilla que luego pasa a nuestro cristal, a nuestra luna delantera.
Ya.
Y claro, lo sufre la raya y bueno, en ocasiones muy, muy, muy complicadas, pero nos puede incluso crear una grieta en nuestro vehículo.
Bueno, Santos, yo apunto ya en la agenda, humedecer las escobillas. Lo voy a apuntar cada 15 días, ¿era, no? Entonces,
Sí, cada 15 días es lo recomendable.
Venga, a ver.
Bueno, si queréis un dato, Bosch es el fabricante que más grande en cuanto a escobillas.
¿Sí?
Y bueno, para que os hagáis una idea, se producen unos 55 millones de escobillas y los brazos unos 8 millones, o sea que no está de más echarle un ojo a las escobillas para que no las tengas que cambiar tan a menudo.
Bueno, pues es una gran idea, ¿eh? Y apuntarlo, ¿eh? Humedecer las escobillas cada 15 días, más o menos, ¿eh? En el orden del día, apuntarlo. Cada lunes, cuando salgamos, humedecemos las escobillas. Santos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego, Santos Patón. Seguimos hablando, que tenemos algunos temas por ahí de Yamaha muy interesantes que tenemos que hablar contigo.
Lo hablaremos más adelante.
Venga, venga, hecho. Gracias, Santos. Hasta luego. Adiós. Alonso, hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, María José? ¿Todo bien por ahí?
Sí. Bien, bien. Mira, además iba a poner una gracieta en el grupo mientras estaba, estaba hablando Santos.
Ajá.
Sobre, pues evidentemente, sufre el coche en la calle muchísimo y el calor mata, por no decir otra cosa.
Sí.
Y me acordé de cuando he estado esta temporada en ese en esa zona tan especial, habitando en esa zona tan especial, pues claro, el coche no queda más remedio que estar en la calle.
Sí.
Y jolín, cuando volví a casa, pues yo siempre tengo alguna chuche por ahí, ¿no? Y tenía un botecito con gominolas y demás. Madre mía, cuando tiré el botecito de gominolas, no os podéis hacer ni idea. Bueno, es más, estaba totalmente derretido y luego hay una parrilla dentro del de mi coche, una tapa, ¿no? En la parte delantera, arriba.
Sí, sí.
Se había despegado totalmente. Y no estamos hablando, a ver, no es que vaya de rica, pero tampoco es un coche, quiero decir, capa baja, ¿no? O sea, y dices, claro, lo primero que dices, ¿de qué están hechos estos coches hoy en día, no? O la pasta que cuestan y cómo es posible que el calor, el sol, haya podido provocar esto.
Alonso, acabas de consumir tu minuto en las golosinas.
Digo, eso es lo que pasa por dejarme solo un minuto.
Exacto, el domingo como... El domingo tenemos, ¿no? Tenemos el Día Nacional de la Moto.
Ahora vamos a ver si podemos obtener el día, con que sea europeo ya vamos bien, porque en América ellos van a su bola y ya tienen su propio día, ¿no?
Sí.
Pero vamos a intentar lograrlo, ¿no? Entre otras cosas, porque es un día chulo, sobre todo ahora, que más que nunca la moto es el vehículo ideal post-COVID para poder movernos no solamente dentro de ciudad, sino entre los municipios y área metropolitana.
Sí.
O sea, que yo animo a todo el mundo que, por lo pronto, ya este domingo, el que salga a hacer la ruta, por favor, siempre, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, bien equipado y demás, pero que tengan ese pequeño recuerdo, que se hagan una fotografía, que la suban a redes sociales y que pongan el hashtag Día Nacional de la Moto, porque, bueno, así los de arriba, por una vez tengan en cuenta que esto es un vehículo más y que no se estigmatice tanto.
Pues mañana disfrutaremos un poquito más de la moto, si te parece, y hablamos ya extensamente de ese Día Nacional de la Moto del domingo. ¿Eh?
Venga, que
gracias.
Vaya bien.
Hasta luego, Alonso, con sus golosinas, ¿eh? Golosinas como las de Alde.
Ya puedes organizar una fiesta, tu aniversario, tu cumple, tu boda en casa. Dealde.com. Dealde alquila vasos, platos, mantelería, mobiliario para eventos. Entra en Dealde.com y elige el precio y los modelos que más te gusten. Ah, y olvídate de lavar. Nuestra exposición en el polígono Masía del Juez en Torrent. O más fácil, Dealde.com. Dealde de fiesta. De fiesta, Dealde en casa.
Estamos ya inmersos en cine y motor, de nuevo con Eduardo Casanova y con David de Diego. David, sigues ahí, ¿verdad?
El último es Casanova, el último emperador, ¿no?
El último emperador es nuestro gran crítico cinematográfico, Eduardo Casanova. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, último emperador? ¿Bien o qué?
Pues sí, mira, vamos a hacer a modo de adenda o de escena post-créditos lo que es el cierre de esta magnífica producción que comentábamos ayer y nos quedábamos... Hablando de la banda sonora, bueno, no llegamos a desarrollar demasiado este apartado que siempre comentamos. Ayer la pusiste de fondo, yo te diría, tócala otra vez, Sam. No sé si la puedes poner otra vez, Vicente.
Voy a intentarlo.
Y yo te tengo que comentar que lo original de esta partitura reside en que fue realizada por tres compositores magníficos. Uh-huh. El japonés Ryuichi Sakamoto, el chino Kong Su y el británico David Byrne, que es el fundador del grupo Talking Heads.
Sí.
Bueno, el resultado fue una banda sonora ecléctica, redonda, que transita por los elementos propios del folclore musical oriental, pero que también tiene algunos pasajes de tipo minimalista, pero que en definitiva cuando la escuchas, sobre todo viendo las imágenes, pues evoca el drama, la solemnidad, la tradición, que se plasmaron de manera magistral, y fue reconocida esta estupenda banda sonora con un Oscar, ¿no? Este trabajo singular, donde, por cierto, te tengo que decir que el propio compositor Ryuichi Sakamoto también ha hecho muchas veces sus pinitos como actor, y aquí tenía un papel, sobre todo en la parte final de la película, ejerciendo de diplomático japonés algo maquiavélico.
Más cosas de la película.
Bueno, toda la banda sonora es magnífica, ¿eh? Sí. Este es uno de los temas principales. Bueno, pues nos pasamos ya propiamente a lo que es el motor. Uh-huh. Hay que decir que una película de época, pues, y que transcurre a lo largo de varias décadas, pues van apareciendo vehículos de diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos modelos Alfonso XIII, así se llamaba ese modelo de la marca hispano-suiza, que es del año 1913, de color verde. Luego también aparecía un Alfa Romeo 6C de 1927, muchos vehículos también de los años 40, y si alguno tenía una significación especial en una escena de la película, era un Cadillac Sedan Fleetwood de 1932, que aparece cuando el protagonista Pun Yi, ya como emperador de ese nuevo estado llamado Manchuco, que era la región de Manchuria, vuelve de una visita de cortesía al emperador de Japón, regresa a la que es su casa y regresa con este coche escoltado por varias motocicletas con sidecar. Un coche en este caso de color negro y granate, amplio, con capacidad para hasta 6 personas, y es uno de los modelos más lujosos de Cadillac, o por lo menos lo era en su época, ¿no? Comenzó a fabricarse en 1930 y se produjo hasta 1940, porque se paró con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los modelos eran fabricados previo encargo, y aún así en esos 11 años en que se estuvo produciendo, se calcula que se vendieron en torno a los 4.000 Cadillacs Fleetwood. Fue presentado en el Salón del Automóvil de Nueva York en 1930, en enero de 1930, en los albores de la Gran Depresión. Por eso las cifras de ventas en esos primeros años no fueron demasiado buenas. De hecho, en 1933, en la época más dura del crack, pues solo se vendieron 126 unidades, pero luego fue repuntando en cuanto a cifra de ventas. El coche medía 5 metros y medio de largo y 1,50 de ancho, pesaba unos 2.700 kilos y tenía un motor V6 con 452 centímetros cúbicos. Aunque la mecánica de todos los modelos era la misma, cada coche llevaba en la carrocería grabado un número de serie y el nombre del propietario. Y entre las estrellas que tuvieron en su propiedad uno de estos coches está Al Johnson, ¿no? Famoso por la primera película sonora de la historia, El cantor de jazz. Pero no nos vamos a quedar solo en el coche, sino que también hacemos una breve mención a esas motocicletas con sidecar que escoltaban a este coche en esa escena que estábamos comentando antes. Se trata de las motos Rikuo 97, que en su momento eran conocidas como el sidecar japonés con corazón norteamericano, ya que tenían el mismo motor que Harley Davidson. ¿Por qué tenían el motor americano? Bueno, esto es otra historia que necesitaría otro programa y ya lo comentaremos en su día.
Muy bien.
El caso es que Rikuo se traduce como rey de las tierras en japonés, he tirado mano del diccionario.
Sí.
La mayoría de las unidades que se fabricaron acabaron en manos del ejército. Y claro, conforme se fue retirando el ejército nipón a medida que las tropas iban siendo derrotadas, pues muchas de estas motos fueron destruidas. Y luego las que sobrevivieron, entre comillas, en la órbita del comunismo, pues la verdad que como la propiedad privada no existía allá en las tierras de Manchuria, pues la mayoría desaparecieron. Así que hoy en día encontrar una Rikuo 97 es casi un milagro. Si tienes alguna en el taller, no la malvendas, ¿eh?
No la di. Tranquilo. Bueno, anécdotas y tal, ya contaste alguna de esta película. No sé si de Diego tiene alguna pregunta breve, eso sí, rápida, que contar, ¿eh?
Que la música de Ryuichi Sakamoto yo creo que es la mejor que ha hecho en su carrera en esta película. También ha hecho, bueno, creo que el Renacido también, pero no era tan Ryuichi. Esta, la verdad, es que con el tema oriental y con la filosofía con que afrontó esta banda sonora, a mí personalmente me encanta. Eduardo, no sé si es una de tus favoritas.
Esta, junto a Feliz Navidad, Mr. Lawrence, son las dos grandes obras de Sakamoto, pero hay que tener en cuenta que aquí participa con otros dos compositores de origen y formación muy diferente, y cómo los tres consiguen hacer una banda sonora con temas muy distintos, pero que forman una unidad, que cuando ves la película no te choca, ¿no? Y que cada tema está pensado para una escena de una manera magnífica.
Eduardo Casanova, un abrazo y gracias.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Crítico cinematográfico de esta casa. Hemos comenzado hablando del Gran Premio, 13 grandes premios de motociclismo, 4 más posibles fuera de Europa, y en Valencia, atención, el final será los días 8 y 15 del mes de noviembre. Y atención, de Diego, y con esto nos vamos,
¿sí?
Se está hablando del tercer carril de la V21, que será para bus y coches con más de 2 ocupantes, es decir, el bus BAO, que se llama.
Nos ha llegado aquí ya, ¿no?
Sí, nos ha llegado.
Vale.
¿A ti te gusta la idea?
Si funciona y se gestiona bien y hace que el tráfico sea más fluido, pues perfecto. Si no funciona, habrá que repensarlo.
Habrá que pensarlo de nuevo, a ver qué, si vale la pena o no. ¿Eh?
Sí, porque hay cosas últimamente que en Valencia no funcionan muy bien.
Aquí no lo conocemos mucho esto del bus vao, ¿eh? Pero...
No, pero yo... ¿Qué opinas de la calle Colón? Bueno, es otro día, que es. Sería muy largo.
Bus vao, bye bye, adiós.
Bye,
hasta
Vicente.
Luego, adiós. Aquí estamos. Nos vamos. Ahí estamos, sí. Cute QC. 9.2.0 y dispositivos móviles. Saludos. A las 4 llega la información y ya saben que después sigue la tarde de COPE. O sea que no pierdan la sintonía en ningún instante. Saludos, amigos. Mañana más, ¿eh? Mañana hablaremos un poco de fiesta con De Alde.